Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores:
Avi, Carnot, Chino Inn, Jensen, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomont, Sanfer, Siegfried Train, Takeda.
Gastroperlas AMG.
Muy buen día a todos. Bienvenidos a este su podcast Gastroperlas AMG. En esta ocasión ya vamos en el episodio número 88, en el cual hablaremos de síndrome de intestino irritable en paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la industria y a los laboratorios que de manera voluntaria nos aportan para la educación médica continua. Para este nuevo podcast, que involucra una enfermedad autoinmune y una enfermedad funcional o de los trastornos del eje intestino-cerebro, tenemos a dos invitadas y expertas cada una en ella en uno de sus rubros. La doctora Ilse Gutiérrez, que es egresada del Hospital Médica Sur, y ella tiene un posgrado en enfermedad inflamatoria intestinal y en endoscopía. Ella es especialista sobre todo en esta enfermedad, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Y la doctora Sofía Villar, que es egresada del Hospital Español de México y tiene un posgrado en neurogastroenterología y motilidad. Muchas gracias a las dos por aceptar esta invitación.
Muchas gracias, Luis, por la invitación.
Muchas gracias, Luis. Muy contenta por estar aquí contigo y con Ilse, que es una gran amiga y una gran experta.
Bueno, pues para comenzar, comenzaremos con las preguntas un poco complejas y a veces incómodas. Yo sé que, Ilse, que esto va a ser difícil para ti, pero en resumidas cuentas, ¿nos puedes decir qué es la enfermedad inflamatoria intestinal y su principal fisiopatología?
Claro, espero poder contextualizar todo en una sola frase. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica de origen inmunológico que causa una inflamación crónica que puede causar destrucción en el intestino. Entonces se va a caracterizar por manifestaciones como diarrea con sangre, por ejemplo. Y el principal mecanismo fisiopatológico es esta autoinflamación. Como decía, es una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces nuestro propio cuerpo nos causa inflamación y destruye las paredes del intestino. A grandes rasgos, eso es la enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, hay dos tipos, que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.
Muchas gracias, Ilse. Creo que bastante concreta y resumida tu respuesta. Y ahora para Sofía, que es experta en neurogastroenterología, también será difícil resumir qué es el síndrome de intestino irritable y sobre todo tal vez su principal fisiopatología, que probablemente es lo que le cuesta un poco más de trabajo a Sofía.
Claro. Gracias, Luis, por la pregunta. Bueno, recordar que el síndrome de intestino irritable, como tú ya mencionaste, es un trastorno funcional crónico o trastorno de interacción eje cerebro-intestino y es una enfermedad recurrente que se caracteriza por dolor abdominal asociado a cambios en la frecuencia o en la forma de las evacuaciones. Recordar que es una condición clínica cuyos síntomas no pueden ser explicados por una causa orgánica, metabólica ni infecciones subyacentes y debemos de descartar datos de alarma. Se considera uno de los trastornos funcionales más comunes y puede afectar significativamente la calidad de vida de los enfermos. Y sabemos que se puede dividir de acuerdo al tipo de alteración del hábito defecatorio predominante en SI con estreñimiento, diarrea. Si se combinan ambos trastornos entre estreñimiento y diarrea, se catalogará como mixto y el tipo indeterminado cuando el patrón de evacuación es intermedio, que no puede clasificarse como diarrea ni estreñimiento. Hablando de la fisiopatología, sabemos que es multifactorial y puede variar entre los individuos afectados y hasta la fecha no se ha establecido un factor universal. Entre los múltiples mecanismos fisiopatológicos están los trastornos motores, la hipersensibilidad visceral, alteraciones de la microbiota intestinal, disbiosis, disfunción intestinal posinfecciosa. Ahora vimos muchos casos después del COVID. También se ha relacionado con sobrecrecimiento bacteriano, inflamación de bajo grado, que ahí vamos a tener ahí controversias con Ilse, alteraciones en la regulación inmune, también con intolerancia e hipersensibilidad alimentaria y pues mala absorción de sales biliares en 40% de los pacientes también lo podemos observar y factores psicosociales.
Creo que después de tu respuesta, Sofi, la respuesta de Ilse, a la gente le queda claro por qué hicimos este podcast, ¿no? Porque típicamente los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen una respuesta autoinmune y los síntomas son diarrea y dolor. Y los pacientes con síndrome de intestino irritable no conocemos la fisiopatología, pero pueden presentar diarrea y dolor. Entonces, el problema es, uno, diferenciarlos, y dos, en el paciente que ya tiene enfermedad inflamatoria intestinal, ¿cuándo podemos decir que estos síntomas son por síndrome de intestino irritable? Bueno, para contextualizar un poco más a nuestros escuchas, Ilse, ¿nos puede decir cuál es la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en México?
Fíjate que antes se consideraba que eran enfermedades raras en México, que no eran tan frecuentes, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa, y recientemente se publicó en el 2019 un estudio que analiza más o menos los casos presentados entre el 2000 al 2015, y se observa un incremento casi 400% de lo que había en el 2000 a lo que hay en el 2015, ¿no? Actualmente probablemente esté un poquito más incrementado, y se ha estimado una incidencia alrededor de 0.28 para enfermedad de Crohn, alrededor de 0.45 en colitis ulcerosa, pero la prevalencia actual que se ha estimado es más o menos de colitis ulcerosa, que es un poco más frecuente que la enfermedad de Crohn, es de 1.5 a 2.5 casos por cada 100.000 personas, y de enfermedad de Crohn más o menos de 0.8 a 1.5 casos en México por cada 2.000 personas, por cada 10.000 personas. Lo importante de esto es que en México se considera que ahorita estamos en una etapa de crecimiento y que estamos como en los 80s estaban países de alta prevalencia como están como son Noruega, como son Estados Unidos, como son Canadá. Entonces, lo importante de esto es que a lo mejor ahorita no lo vemos tan frecuentemente, pero en un futuro seguramente que lo vamos a ver cada vez más frecuente.
Perfecto, muchas gracias. Muy clara tu respuesta, Ilse. Y la siguiente pregunta es para Sofi. ¿Cuál es la frecuencia o cuál es la prevalencia del síndrome de intestino irritable en México?
Bueno, pues aquí sí le voy a ganar a Ilse de la prevalencia. Estamos de luchitas entre cada una de las preguntas. Bueno, ya saben que depende de, obviamente, los estudios epidemiológicos pueden variar, pero la prevalencia va de un 4.4 hasta un 35%. Esta amplia variación se ve porque, acuérdense que años previos utilizábamos criterios Roma 3, y pues estos criterios tienen baja sensibilidad para identificar casos del SI, pues es el caso del 4%. Pero en los casos de hasta el 35% se utilizaron criterios Roma 3. Entonces, por eso esa variabilidad entre la prevalencia del síndrome intestino irritable.
Perfecto, muy clara la respuesta. Y bueno, tal vez cuando hablaste un poco de la fisiopatología, Sofi, nos hablaste de esta parte donde es muy bien conocido que los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable tienen comorbilidades psiquiátricas, y esto lo tenemos muy claro todos. Pero bueno, justo hace poco compartí un paciente con Sophie, con Ilse, y me llamó la atención que llamara psiquiatría. Es muy claro que en síndrome de intestino irritable los pacientes tienen ansiedad y depresión, y todo lo tenemos muy claro. Pero en enfermedad inflamatoria también ocurre esto, Ilse.
Sí, así es. No solamente como un factor psicosocial asociado a la presencia o como uno de los factores de la fisiopatología de estas enfermedades, sino también porque estos pacientes tienen una calidad de vida muy deteriorada, ¿no? Como son pacientes que frecuentemente están sangrando, que cada que van al baño ven diarreas, que se levantan 15 veces al baño, que saben todos los baños de su casa, su trabajo, entonces les altera muchísimo la calidad de vida, ¿no? Eso es en el mejor de los casos. Pero hay gente que requiere cirugías frecuentes, que requiere hospitalizaciones frecuentes, que tiene anemia. Entonces, estos pacientes no solamente como factor causal, sino también como consecuencia, se ve frecuentemente los trastornos psiquiátricos, ¿no? Y en un paciente justo como el que compartimos, en el que va a requerir cirugía y que va a cambiar su forma de ver su cuerpo, que es alguien joven, pues de pronto también la valoración psiquiátrica es muy importante en ese aspecto, porque va a cambiar por completo su vida en adelante, ¿no? Entonces, por eso es tan importante conocer que también hay factores psicosociales asociados a estas enfermedades.
Ok, sí, muchas gracias. Y a lo mejor andando un poquito ahorita que hablas de esta urgencia para evacuar y que los pacientes conocen todos los baños, he visto en las reuniones de otros países que hay como un tipo de tarjeta especial para los pacientes con enfermedad inflamatoria, que esto les da acceso en los baños, en todos, inclusive todos los restaurantes, ¿no?
Así es.
No sé si nos puedes platicar un poquito de esta iniciativa y si has visto o existe algo acá en México.
Pues sobre todo existe en Europa, fíjate, en la organización inglesa de colitis y Crohn de pacientes, ellos junto con la Asociación de Gastroenterología y de Crohn y Colitis de Inglaterra, se asociaron un poco como para facilitar la vida de estos pacientes, ¿no? Como que hay un poco más de conciencia de que existen estas enfermedades y que los pacientes necesitan entrar a los baños de forma urgente. Entonces se crearon estas tarjetas y además los negocios tienen así como un anuncio de aquí puedes pasar al baño, ¿no? Entonces, en México desafortunadamente no existe todavía eso, todavía hay un poco conocimiento de estas enfermedades, poca concientización acerca de estas enfermedades. Entonces es complicado todavía que los pacientes puedan acceder a algún baño público, a algún baño de un negocio. En general la gente no quiere dejar pasar a los negocios al baño, a los pacientes, ¿no? Entonces, pues sería muy bueno pues hacer conciencia para que se puedan hacer programas de este tipo en México.
Bueno, ya que estamos hablando de síntomas, Sofi, ¿qué síntomas comparten los pacientes con síndrome de intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Y si existe en la clínica forma de diferenciarlos?
Bueno, efectivamente sí comparten síntomas en ambas entidades. Principalmente, bueno, ya saben que llegan con dolor abdominal. Cambio en los hábitos defecatorios. De hecho, es difícil cuando tenemos un paciente con diarrea. Y también acuérdense que hay sobreposiciones. Estos pacientes también tienen distensión abdominal. Entonces, de hecho, esto retrasa el diagnóstico en pacientes con enfermedad inflamatoria, que los catalogamos en un inicio como un síndrome intestino irritable o trastorno funcional. Obviamente es más sencillo sospechar en un paciente enfermedad inflamatoria que tiene rectorragia, diarrea con sangre, pujo, pero bueno, acuérdense que también si realmente no hay afección de la mucosa en ese momento, pues no van a estar presentes esos datos, o sea, entonces no vamos a sospechar en esa entidad, pero bueno, es lo que más nos hace sospechar el diagnóstico diferencial. Y bueno, por eso es importante, acuérdense que en síndrome intestino irritable hay que solicitar estudios mínimos, ¿no? O sea, por ejemplo, en pacientes con SI, con estreñimiento, hay que pedir mínimo una biometría hemática, y en síndrome intestino irritable con diarrea, como diagnóstico diferencial de enfermedad inflamatoria, una PCR y calprotectina fecal. De hecho, ahora está muy accesible la calprotectina fecal, ¿no? Porque como ustedes saben, antes era muy cara y ahora pues ya es mucho más barata, ¿no? Creo que bajó 5 veces menos, ¿no? Del precio que teníamos.
Sí, muchas gracias, Sofi. Pues bueno, creo que nos hablaste mucho, nos dijiste los síntomas. Digo, un paciente que llega con diarrea, con sangre y ferropenia probablemente no sea difícil, ¿no? Pero en todo el espectro de la enfermedad, algunos pacientes son complejos. Y tú hablaste de algunos biomarcadores, Sofi. ¿Nos podrías aclarar, dice, cuáles son estos biomarcadores que nos pueden ayudar a diagnosticar la enfermedad inflamatoria intestinal?
Claro, podemos encontrar biomarcadores séricos o en la materia fecal. Los biomarcadores séricos son sobre todo la velocidad de sedimentación globular y la proteína C-reactiva. El problema de estos biomarcadores séricos es que no en todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se van a elevar, pero también son muy inespecíficos, se pueden elevar con muchas patologías y entonces no necesariamente nos tienen que hablar de que hay inflamación intestinal o actividad de la enfermedad inflamatoria. La calprotectina, a diferencia de estos marcadores séricos, es un marcador en materia fecal que nos habla justo de inflamación intestinal dirigida. Entonces es un marcador completamente dirigido de inflamación intestinal que nos puede ayudar con una certeza bastante alta, más o menos con un más de 90% correlaciona con los hallazgos de una colonoscopia. Entonces nos puede hablar de qué encontraríamos en nuestra colonoscopia, ¿no? Probablemente úlceras, probablemente divertículos, probablemente, ¿no? Entonces nos habla muy dirigidamente de inflamación intestinal.
Bueno, muchas gracias, Ilse. Nos has dejado muy claro la importancia de la calprotectina y cómo ha venido a revolucionar el manejo de la enfermedad inflamatoria, tanto para diagnóstico como seguimiento, que bien lo dices. Y bueno, Sofi, por el otro lado, los neurogastos, ¿tenemos algún biomarcador para síndrome de intestino irritable? Que todos lo anhelamos, ¿no? Pero ¿existe alguno?
Sí, bueno, al igual que comentó Ilse, en el síndrome de intestino irritable y como en enfermedad inflamatoria, realmente son muy inespecíficos. Hasta el momento no se cuenta con un biomarcador que permite establecer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Acuérdense que un biomarcador es aquel indicador biológico objetivo de función normal, de procesos patogénicos o respuestas farmacológicas ante una intervención terapéutica. Y bueno, sí se han propuesto diferentes biomarcadores en el SI. Estos pueden ser fecales, sanguíneos, mucosos, microbianos, radiológicos y genéticos, pero pues realmente son muy inespecíficos, ¿no? O sea, utilizamos, por ejemplo, la calprotectina, así como comentó Ilse, como un diagnóstico diferencial, pero sabemos que la calprotectina puede estar aumentada en otras enfermedades. Entonces, para hacer un diagnóstico certero de síndrome de intestino irritable por biomarcadores, no tenemos. Y bueno, recientemente pues salieron, como ustedes saben, detecciones séricas de anticuerpos circulantes de toxina distensora citoletal y antivinculina, para diferenciar a los pacientes con SI con diarrea, pero desafortunadamente estos anticuerpos no son detectables en todos los enfermos con SI con diarrea. Entonces, concluyo que actualmente no tenemos un biomarcador específico para SI.
Pareciera, Sofi, que esos biomarcadores, por ejemplo, los antivinculina y CDTB, son útiles para el síndrome intestinal irritable posinfeccioso, ¿verdad? Pero
así es.
Al final de cuentas nos quedamos sin nada. Y bueno, Ilse nos ha hablado bastante bien de la calprotectina fecal. A mí la duda que me queda es, si tenemos un paciente con síndrome, con enfermedad inflamatoria intestinal y tiene síntomas de dolor abdominal y diarrea, ¿con una calprotectina elevada podemos decir que este paciente, sus síntomas son por enfermedad inflamatoria y descartar una sobreposición con síndrome intestinal irritable? Y además de esto, ¿en qué otras patologías, como nos nombró Sofía, podemos encontrar la calprotectina elevada?
Justo como lo dijiste, fue perfecto. O sea, puede haber sobreposición de síndrome de intestino irritable y síntomas de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, no necesariamente una calprotectina alta ya me descarta síndrome de intestino irritable. Sin embargo, sí me hace que yo modifique el tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal de tal forma que idealmente podamos quitar esos síntomas y entonces ya nada más quede para diferenciar el intestino irritable, ¿no? Y por otro lado, hay muchas causas de elevación de calprotectina fecal. Por ejemplo, los divertículos, la enfermedad diverticular puede elevar calprotectina, incluso lesiones tumorales, tuberculosis intestinal, infecciones, cualquier cosa que pueda causar que haya una respuesta inflamatoria puede causar elevación de la calprotectina. Pero hay puntos de corte muy bien definidos de cuándo debemos sospechar ya una inflamación más intensa, ¿no? En los casos de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo es un punto de corte por arriba de 250. Y entre 50, que es el punto mínimo, y a 250 es como un terreno gris en el que puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces tampoco te diagnostica enfermedad inflamatoria intestinal y eso es muy importante.
Perfecto, Ilse, muchas gracias. Y bueno, cuando tenemos un paciente que tiene síntomas de enfermedad inflamatoria intestinal y síndrome intestinal irritable que son muy similares y tenemos una calprotectina normal, Sofi, ¿esto siempre inclina la balanza que los síntomas pueden ser por síndrome intestinal irritable, o sea, la sobreposición?
Sí, podemos pensar obviamente en esa sobreposición porque pues existe. Entonces, o sea, sí, de hecho, pues normalmente yo utilizo un corte, ya ven que dicen que de 50 a 100, entonces yo puedo utilizar el 100 o el 50, ¿no? Que es válido.
Perfecto. Entonces, en un paciente, podemos decirlo, para resumir, un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal y tiene una calprotectina menor de 50 y tiene síntomas, inclinarías más la balanza que esto es algo funcional.
Sí, exacto, una sobreposición, así es.
Correcto. Muchas gracias, Sofi. Y bueno, en los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, Ilse, que están en remisión bioquímica e histológica, sé que es una pregunta muy compleja, pero ¿existen datos de cuál es la prevalencia de síndrome de intestino irritable?
Fíjate que sí, se estima que alrededor de un tercio de los pacientes que tienen enfermedad quiescente, ¿no?, que ya están controlados de todos los hallazgos pues, objetivos que podemos encontrar en estos pacientes, se estima que alrededor del 30% pueden tener síntomas de síndrome de intestino irritable.
Bastante, bastante elevado. Creo que es algo que debemos de tener mucho en cuenta.
Así es.
Y bueno, Sofi, en este grupo de pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, que están en remisión bioquímica y que tienen síntomas de síndrome de intestino irritable, ¿has leído qué fármacos son preferentes para el manejo de sus síntomas?
Sí, mira, aquí realmente pues tenemos pocos estudios prospectivos, aleatorizados, en caso de sobreposición con síndrome intestino irritable. Entonces, el tratamiento, como ustedes saben, en síndrome intestino irritable debe de personalizarse y es similar a un SI clásico, ¿no? Entonces, pues debemos de dirigirlo al control de la dieta, terapia psicológica, así como el caso que estuvieron ustedes platicando. Y bueno, la farmacología va a ser según el predominio de los síntomas, el subtipo del síndrome de intestino irritable y el mecanismo fisiopatológico. O sea, podemos utilizar antiespasmódicos, neuromoduladores. Es muy común también utilizar antagonistas de 5-HT3 como el ondansetron, porque aquí no tenemos en México el alocetron en pacientes con diarrea. Probióticos, antibióticos como rifaximina, antidiarreicos y laxantes, ¿no? En el caso de un SI con estreñimiento. Actualmente se encuentra en curso un estudio que se llama Modulate, que es un estudio prospectivo de seguimiento a largo plazo que tiene la finalidad de evaluar la efectividad de amitriptilina, ondansetron, loperamida y una dieta baja en FODMAPs en pacientes con CUSI en remisión con síntomas típicos de síndrome intestino irritable. Entonces, se supone que se iba a publicar este año, iba a terminar en abril de este año. Yo creo que este año vamos a tener esa publicación, ¿no? Porque pues realmente concluyo que no hay estudios, ¿no?, muy específicos, ¿no? Son muy aislados.
Bueno, perfecto. Creo que nos han dejado claro estas dos. Y solamente para ahondar un poquito más en esto, porque muchas veces lo he visto que los residentes llegan los pacientes con CUSI a urgencias y luego te hablan y dicen, no, es que lo que pasa es que no trae CUSI, trae un TPD. ¿Nos podrías decir bien, Ilse, qué paciente con CUSI tú catalogarías como TPD?
Claro. Pues sería justo este paciente probablemente que ya Sofi comentó que el punto de corte de calprotectina sería menos de 100, ¿no? Ahora, ahí hay una excepción que yo creo que les diría que si su paciente con colitis ulcerosa salió en las calprotectinas previas menos de 50 y se estaba comportando bien con enfermedad quiescente, pero de pronto en la de seguimiento se vuelve a elevar a 100, yo les diría considerar que a lo mejor se está inflamando ese paciente, ¿no? Tendría que tener como mucha acuciosidad para ver que eso no esté pasando. Y si me queda la duda, una colonoscopia sin dudarla.
Perfecto, o sea, voltear a ver la curva de calprotectina.
Así es, es muy
cómo
importante.
¿Cómo ha estado la? Perfecto.
Del que ya está diagnosticado, sí.
Muchas gracias, Ilse. Y bueno, Sofi, la dieta baja en FODMAPs está de moda. ¿Qué nos puedes decir de esta dieta en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y sobreposición con síndrome de intestino irritable?
Bueno, que tenemos muy pocos estudios. Se han reportado los efectos de la dieta baja en FODMAPs en estudios pequeños de no más de 50 pacientes y la mejoría sí es de un 52% en esta sobreposición en un tiempo corto, o sea, en 4 semanas. Y también se ha visto que el paciente, aparte de mejorar síntomas, mejora calidad de vida y modifica la microbiota intestinal, o sea, hay menor abundancia de bifidobacterias y de Fecalobacter prausnici, sin lograr cambios en marcadores de inflamación. Entonces, concluyo que necesitamos más estudios y con mayor número de pacientes para corroborar esos resultados, pero yo la utilizaría perfectamente, obviamente mandando al paciente con una nutrióloga experta en dieta de FODMAPs.
Perfecto. Bueno, Ilse, a ti te voy a hacer una pregunta que probablemente no quisieras que nadie te la hiciera porque no sé si exista forma de contestarla, pero los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable postinfeccioso tienen inflamación y remodelación, al igual que algunos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Muchos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal primero fueron diagnosticados como síndrome de intestino irritable, probablemente mal clasificados, pero algunos otros dicen que el síndrome de intestino irritable es un espectro de esta enfermedad y otros dicen que es un error de clasificación. ¿Tú qué opinas, Ilse, sobre esto, esta discusión?
Sí, fíjate que hay varias publicaciones como desde el 2021 que hablan de esto, de este síndrome de intestino irritable postinfeccioso o postinflamatorio, que justo lo están empezando a considerar como una presentación más leve de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque a final de cuentas existe esto, existe esta infiltración de células inflamatorias y producción de citocinas proinflamatorias, ¿no? Que a final de cuentas es lo que caracteriza a una enfermedad inflamatoria intestinal o una enfermedad autoinmune del intestino o incluso una enfermedad como la colitis peridiverticular, ¿no? A final de cuentas hay inflamación, ¿no? Y remodelación. Incluso hay algunos pacientes con colitis peridiverticular que posteriormente también se pueden transformar en colitis ulcerosa. Entonces, no me parecería descabellado pensar que en algunos pacientes con trastorno postinfeccioso o postinflamatorio, pues de pronto hacerles un seguimiento con calprotectinas o hacerles una colonoscopia y descartar verdaderamente que no haya una inflamación intestinal más intensa. No me parece descabellado. Creo que si está surgiendo cada vez más literatura al respecto, vale la pena ponerle atención en este quizá espectro más leve de la enfermedad inflamatoria intestinal.
Yo también estoy de acuerdo con Ilse. O sea, este estado de activación inmune de bajo grado, ¿no?, que conocemos tanto en síndrome intestino irritable como en enfermedad inflamatoria. Y muy interesante porque así como dice Ilse, yo también me puse a leer del tema un poquito y sí le dicen este síndrome intestino irritable, ¿no? O sea, que inicia,
post-inflamatorio,
¿no? Postinflamatorio,
sí.
Y sobre todo en lo posinfeccioso. Entonces, pues sí, pudiera ser un espectro, ¿no?, de la enfermedad.
Sí, digo, conforme pasa el tiempo, a mí me parece, como alguna vez escuché una conferencia, que que Roma se cae a pedacitos, poco a poquito, ¿no? De repente sacamos pacientes de que primero lo sabemos que estoy con intestino irritable, pero de repente nos dimos cuenta que tiene mala absorción de sales biliares, o que de repente nos dimos cuenta que tenían una diurese, como que vamos sacando pacientes de la etiqueta de síndrome de intestino irritable y los vamos metiendo en otra categoría, por ejemplo, los pacientes con sobrepoblación bacteriana intestinal y, bueno, un sinfín de fisiopatologías que hemos estado viendo, ¿no? Y bueno, se ha hablado mucho de la microbiota y síndrome de intestino irritable, pero bueno, es como la pregunta del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? Si el síndrome de intestino irritable, perdón, si el cambio en la microbiota llevó a la enfermedad inflamatoria intestinal o la enfermedad inflamatoria intestinal hizo el cambio en la microbiota. ¿Pero tiene algún rol realmente la microbiota o existe algún probiótico, Sofi, que se haya valorado que lleve a los pacientes a remisión como se utiliza con los fármacos, a remisión bioquímica o histológica?
Bueno, o sea, sí, sí hay algunos estudios que correlacionan esta disbiosis intestinal con la sobreposición de los síntomas del síndrome intestino irritable en la enfermedad inflamatoria en remisión, pero realmente no hay un perfil distintivo específico de estas bacterias, ¿no? Sigue, no está claro aún. O sea, sí hay algunos estudios que dicen que, por ejemplo, la microbiota en pacientes que tienen enfermedad de Crohn y síndrome intestino irritable como sobreposición, puede haber un aumento de Fecalobacter y disminución de Fusobacterias, en contraste con los síntomas del tipo de SI en CUSI, que realmente no se pueden explicar estos cambios. Entonces, concluyo que necesitamos más estudios, ¿no? Y no hay un probiótico dirigido actualmente para estas manifestaciones, pero algunos estudios sí dicen, o sea, la diarrea que persiste en pacientes que están en remisión con enfermedad inflamatoria y síndrome intestino irritable se pudiera explicar por la disbiosis intestinal.
Justo hablaba de esto, es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Cuando nos hablan de probióticos y enfermedad inflamatoria intestinal, se van mucho a síntomas y no son tan estrictos como con los fármacos, ¿no? Que nos piden una remisión en biomarcadores y a los probióticos simplemente les pedimos síntomas y creo que somos muy laxos cuando evaluamos probióticos para la mayoría de las enfermedades. Y bueno, finalmente, Ilse, a lo mejor suena un poco redundante, pero bueno, tenemos un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, calprotectina baja y síntomas. ¿Debería de cumplir algún otro criterio, como por ejemplo remisión histológica, para poder decir que este paciente tiene una sobreposición de síndrome intestinal irritable y enfermedad inflamatoria intestinal?
Sí, yo no consideraría la remisión histológica todavía como un criterio para remisión de colitis ulcerosa. Todavía no se considera porque no hay suficiente evidencia para sugerir que esto es lo más importante que tenemos que lograr. Y en un país como el nuestro es complicado todavía llegar a esas metas, ¿no? Sin embargo, con una colonoscopia, con una remisión endoscópica, una calprotectina baja, yo diría que si cumple los criterios de síndrome de intestino irritable, consideremos que este paciente, porque es altamente probable que tenga síndrome de intestino irritable, ¿no? Y que además, justo lo que decía Sofi, lo tratamos, va a mejorar su calidad de vida en un porcentaje bastante significativo.
Bueno, y nada más aquí ahondando un poquito, hablaron de un estudio que usa loperamida y en pacientes en remisión con síndrome de, con enfermedad inflamatoria y síndrome de intestino irritable, típicamente le teníamos mucho miedo, bueno, le tengo mucho miedo yo a loperamida en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Existe alguna justificación, dice, para tenerle tanto miedo a la loperamida? ¿Podríamos utilizarla con confianza? Digo, en un paciente en remisión.
Ah, pues sí, exacto, justo, sí. Pues lo que te iba a decir, yo también le tengo miedo cuando están activos, ¿no? Porque puede haber más inflamación, se pueden perforar, pero yo creo que cuando están con enfermedad quiescente y ya vimos que todos los datos de enfermedad inflamatoria intestinal están negativos y están sin inflamación, creo que sin miedo podríamos utilizar todas las herramientas que tenemos para intestino irritable, sin duda.
Muchas gracias a ambas, creo que han sido muy claras. Para finalizar, me gustaría que cada una de ustedes, ahondando un poco más en su área de expertise, nos dieran dos perlas finales para nuestro auditorio.
Ah, bueno, o sea, recordar que los síntomas en síndrome intestino irritable y en enfermedad inflamatoria en remisión es un desafío clínico debido a las similitudes. Es muy importante la confirmación de la remisión de la enfermedad inflamatoria, por eso le vamos a hablar a Ilse para que nos ayude. Y el tratamiento en esta sobreposición, acuérdense que hay que dirigirla al subtipo y al mecanismo fisiopatológico, ¿no? Y englobar este mecanismo biopsicosocial del síndrome intestino irritable.
Y yo les diría que no se olviden que puede existir sobreposición de las dos enfermedades, ¿no? Un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal puede tener intestino irritable. Hay que descartar que no tenga inflamación activa Y para esto creo que debemos ser muy exigentes en nuestras metas, no solamente que al paciente se le quite la diarrea y el sangrado, porque a lo mejor ni se le quita la diarrea y es síndrome de intestino irritable. Entonces, ser muy considerados en las metas endoscópicas, en las metas bioquímicas. Ese sería mi primer consejo para los gastroenterólogos, llevar un seguimiento muy adecuado con calprotectina fecal. Está muy disponible, cada vez es más económico. Entonces, no tengan miedo de pedirles calprotectina a sus pacientes y de hacerles un seguimiento estricto, porque eso nos va a diferenciar perfectamente entre trastornos y actividad, ¿no?
Pues no me queda nada más que agradecerle a Ilse y a Sofía por haber aceptado participar en este podcast tan controversial que se me ocurrió. Agradezco mucho por su participación y muchas gracias a todos por escuchar nuestro podcast. Nos vemos en la próxima. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Ilse.
Gracias.
No te pierdas Ecos Internacionales 2023, del 17 al 19 de agosto, en el Auditorio Cinia González 10 del Hospital Español de la Ciudad de México. Este y otros temas vanguardistas de la gastroenterología a nivel mundial, ahora en nuestro país. Inscríbete en gastro.org.mx.
Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima edición. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores:
AVI, Carnot, Chinoin, Jensen, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomont, Sanfer, Siegfried Train, Takeda.
Atención: este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.